Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Bitcoin Audio Lecturas, que es traído a ustedes por Bitcoin Academy México y Kardashev BTC. La lectura de este episodio es muy interesante porque no se trata sobre Bitcoin con minúscula, el activo, sino se trata sobre Bitcoin con mayúscula, la red, y lo más interesante es que te hace darte cuenta de consecuencias o impactos que pueden venir derivados de usar mal dinero, o usar buen dinero también puede tener otras consecuencias, ¿no? Entonces te habla de las consecuencias que tiene el dinero que usas y cómo eso cambia y juega con los incentivos de tu vida en todos los aspectos. Entonces me pareció muy interesante esta lectura y pues empezamos. Le damos crédito a Paloma de la Hoz, que es la autora de esta lectura. ¿Cómo el estándar fiduciario ha afectado las relaciones, el sexo, la familia y cómo Bitcoin puede solucionarlo? Este es un artículo de opinión de Paloma de la Hoz, psicoterapeuta, psicóloga y licenciada con un enfoque en terapia sexual y de pareja. El gobierno se preocupa por ti. Esa frase es un cuento de hadas que muchas personas eligen creer hoy en día. Cuando comencé a sumergirme en la madriguera del conejo de Bitcoin, aprendí sobre la evolución del dinero y me sorprendió descubrir que el presente es la primera vez en la historia que el dinero ha sido controlado exclusivamente por el Estado. Me atrevo a decir que la mayoría de la población desconoce qué es el estándar fiduciario y mucho menos las consecuencias, a menudo fatales, que tienen sobre la familia y la evolución de la misma sociedad humana. Siempre había tenido la sensación de que algo andaba mal en la sociedad. Todo estaba conectado, por supuesto. Pero descubrir la causa de lo que está arruinando todo simplemente me voló la cabeza. Generaciones de personas durante el siglo pasado, especialmente las más recientes, están plagadas de lo que yo personalmente llamo como comportamientos fiduciarios. La mayoría de ellos están inmersos en una incongruencia de la vida y la salida se siente tan compleja como salir de un laberinto. ¡Qué desperdicio de potencial humano! Este artículo es el resultado de mi experiencia personal como psicóloga durante la mayor parte de la última década de mi vida, junto con mi descubrimiento más reciente de Bitcoin, el estándar fiat, gracias a Saif al-Din y todo lo que conlleva. Compartiré mis opiniones sobre por qué creo que la norma fiduciaria afecta a la familia, la pareja y el sexo desde una perspectiva personal, femenina y profesional. Número 1. Los adultos jóvenes están menos motivados para casarse y construir familias debido a las presiones inflacionarias. Recuerdo haber crecido escuchando a mis padres hablar sobre cómo todo siempre era caro. Esto provino no solo de personas con orígenes humildes donde crecí, sino también de personas adineradas con las que me había cruzado. Cuando tenía solo 4 años y me preguntaron qué quería ser de adulto, siempre respondía: quiero ser madre. Este pensamiento cambió a medida que fui creciendo y, en virtud de la cultura moderna, llegué a desarrollar una carrera, entre comillas. Empecé a ver de primera mano la carrera de ratas en la que todos estamos atrapados. Sé que muchos de ustedes pueden identificarse. Hoy en día, en particular, parece que el costo de vida sube semanalmente. ¿Cómo puede uno estar motivado para formar una familia? De hecho, veo más jóvenes que optan por quedarse en casa con sus padres por periodos de tiempo cada vez más largos. Esto no es normal. En lugar de convertirse en adultos, siguen siendo niños, aunque demasiado grandes. Los principios keynesianos equivocados de la economía establecen que posponer el consumo actual mediante el ahorro dejará a los trabajadores sin trabajo y hará que la producción económica se detenga. Sin embargo, hace 100 años la mayoría de las personas pagaban su vivienda, educación o matrimonio con su trabajo o ahorros acumulados y el mundo no se detuvo. Por el contrario, floreció y formó la base de la riqueza y el capital que estamos erosionando hoy. Cuando se compara con generaciones pasadas y, de hecho, con milenios de evolución, encontramos que la sociedad moderna tiene menos probabilidades de invertir en familia porque es cada vez menos racional en un sentido económico. La familia es un esfuerzo de baja preferencia temporal que tiene poco lugar en una sociedad de alta preferencia temporal. Yo diría que esto es muy perjudicial para todos porque la familia representa el centro de la sociedad. No es casualidad que la disolución de la familia haya venido como consecuencia de la aplicación de preceptos económicos de un hombre que nunca tuvo ningún interés en el largo plazo. Número 2. Debido a la alta preferencia temporal, las personas no se aferran a las relaciones. Recuerdo cuando solía visitar a mi abuelo en el campo. Teníamos buenas conversaciones y él casualmente me contaba sobre la situación en la que él y mi abuela estaban pasando como pareja. Él siempre enfatizó cuánto la amaba y que a pesar de los momentos difíciles nunca la cambiaría por nada. Este pensamiento me ayudó en mi adolescencia cuando apenas comenzaba a transitar el camino de la vida y el amor. Un fenómeno que veo en las parejas de hoy es la facilidad con la que las personas prefieren terminar una relación en lugar de quedarse y arreglarla. De hecho, hay un programa de MTV, Next, que viene a la mente. Y básicamente era una persona que estaba saliendo y en el momento en el que no les gustaba algo a esa persona, decían, siguiente, lo cancelaban. Qué espectáculo más bárbaro. Al igual que sucede con las relaciones hoy en día, existe una gran tendencia, tan pronto como surgen los problemas, a no tratar de encontrar una solución, sino a terminar la relación. Este es un comportamiento de alta preferencia temporal. Mises define la preferencia temporal más claramente como la satisfacción de una necesidad en el futuro cercano. Las otras circunstancias permaneciendo iguales, se prefiere a lo que se puede obtener en un futuro más distante. Los bienes presentes tienen mayor valor que los bienes futuros. Es decir, valoran más el presente que el futuro, relativamente. Reducir la preferencia temporal es un comportamiento de alguien que está pensando a largo plazo, podríamos decir. Creo que estas tendencias de que al revés exista la alta preferencia temporal y solamente piensen en el corto plazo son causadas fundamentalmente por el dinero malo. El dinero malo nos hace valorar más a todo lo demás porque pues todo lo demás lo evaluamos con dinero. Si las personas fueran realmente conscientes del valor del dinero, serían mucho más selectivas en su consumo y ahorrarían una mayor parte de sus ingresos para el consumo futuro. Es destacable la cultura del consumo conspicuo, de salir a comprar como terapia, de tener que cambiar trastos de plástico baratos por nuevos. Esta cultura no tendrá cabida en una sociedad con una moneda cuyo valor se aprecia con el tiempo. No me parece anormal que en un mundo donde el dinero está controlado por el Estado, que son los patrocinadores oficiales de la cultura, entre comillas, que las personas dentro de esa cultura parezcan para participar también en un comportamiento cada vez más promiscuo. El sexo y el dinero gobiernan el mundo, pero la gente vive bajo la ilusión de ambos. Creo que esto afecta directamente la forma en que las personas se comportan en sus relaciones íntimas. Quizás la cultura de conexión de hoy es algo que surgió bajo el estándar fiduciario. Dado que fiat es el peor tipo de dinero que hemos tenido en la historia, no me sorprende que bajo este estado de falsedad las personas también se involucren en un comportamiento deshonesto como aventuras extramatrimoniales e infidelidades. Es un efecto dominó. La deshonestidad comienza con lo que tocamos y con lo que nos movemos. El dinero sucio conduce a juicios de valor sucios, lo que conduce a comportamientos erróneos, malos actores, personas deshonestas y relaciones falsas. El resultado de haber juntado dinero y estado es toda una generación de personas sin principios que viven una doble vida porque prefieren no ser lo suficientemente honestos consigo mismos y con las personas con las que han decidido pasar el resto de su vida. Por supuesto, hay muchos otros factores, pero una vez más, no puedo dejar de preguntarme si todo esto está relacionado. Hoy en día glorificamos el sexo casual sin discutir las energías consecuentes de la misma manera que promovemos el materialismo. Obviamente algo anda mal, pero la mayoría de las personas no están preparadas para esta conversación. Se requiere mucho trabajo interior para desarrollar un estado de autoconciencia que te permita comprender y darte cuenta de esto. Si miramos las cosas a través de una lente energética, el resultado de la ausencia de mujeres en casa es el resultado de toda una generación de hombres femeninos que han perdido su orgullo y masculinidad. Criadas bajo la sombra de mujeres, a menudo tiránicamente feministas, inconscientemente abandonan su marco masculino y desarrollan tendencias femeninas sombrías. Esto, por cierto, es la causa principal de matrimonios infieles y sin sexo que terminan en divorcio. Desde mi perspectiva, todo esto se remonta a cómo la inflación ha obligado a las mujeres a reemplazar el hogar con el trabajo para mantener a sus familias. En siglos anteriores, antes del advenimiento del estándar fiduciario, las mujeres se quedan en casa para cuidar a los niños y criar a la familia. ¡Qué increíble regalo para el mundo! Los hombres mantuvieron su dignidad y orgullo saliendo a construir, crear y proveer. ¡Qué gran equipo formaban! Aquí es donde radica la desconexión en el mundo hoy. Hemos quitado prioridad a la creación de unidades familiares casadas, saludables, porque vemos a los hombres y a las mujeres como entidades competidoras, separadas en un sistema inherente, opresivo, en lugar de dos fuerzas que trabajan juntas por una causa común, la crianza de los niños. Creo que obligar a las mujeres a salir de la casa y estar ausentes de la crianza diaria de los niños ha desatado generaciones de hombres sin estructura y con un carácter débil. La mujer moderna está cada vez menos interesada en ser madre, está más enfocada en ser una mujer de carrera, entre comillas. Destacamos a la mamá super jefa quemada como un ideal por el que las mujeres deberían luchar. Pero creo que las mujeres se han convencido de que todo este llamado empoderamiento femenino, entre comillas, está a su favor. Sin embargo, es todo lo contrario. Es una desafortunada ignorancia y ceguera, desconocen sus verdaderos dones. Se han convertido en un producto de los parásitos y lemmings, como diría Alex Svetsky, que gobiernan al Estado. Estas personas no se preocupan por las mujeres o la familia. Las mujeres estarían mejor si no tuvieran que preocuparse por ganar dinero para mantener a sus familias. Tendrían el tiempo y el espacio para florecer. Si yo fuera hombre, me acusarían de misógino, pero como soy mujer, psicóloga y terapeuta sexual, baso esta opinión en mi propia experiencia. Soy mujer y reconozco que mi vida sería menos complicada si no tuviera que dedicar una parte importante de ella a tratar de competir en el mercado. Preferiría pasar mi tiempo criando una familia y cuidando a mi hombre, mis hijos y, si tengo tiempo, mi comunidad. No estoy segura de que exista un propósito mayor como mujer en esta tierra. Vivimos en un establecimiento feminista porque generaciones de hombres débiles perdieron el marco, lo que les hizo perder poder en sus relaciones y sobre sus hijos. Vivimos en un establecimiento feminista porque las mujeres son colectivistas y obtienen poder a través de su bloque de votación coordinado. Vivimos en un establecimiento feminista porque los gobiernos han despojado a los padres de sus poderes y les han robado la autoridad sobre sus hijos al permitir que las mujeres tengan un control psicológico total sobre la crianza. Vivimos en un establecimiento feminista porque nuestras sociedades se han vuelto promiscuas, lo que han creado un gran grupo de sébilis y eternos solteros que tienen poca influencia positiva sobre las mujeres en su sociedad. Si el Estado se preocupara por ti o por la preservación de la familia, no estarían devaluando nuestros ahorros o imposibilitando la vida, imprimiendo dinero de la nada y jugando a Dios con nuestras culturas y formas de vidas. Para cerrar, sueño con una sociedad en la que podamos volver a estar más cerca de nuestra esencia única e individual. Mi esperanza es que Bitcoin cree esta oportunidad. Svetsky ha llamado a Bitcoin tecnología de aumento de la responsabilidad porque es fundamentalmente un tipo de dinero en el que el usuario debe asumir la responsabilidad. Si no eres responsable de tus llaves, entonces no tienes tus monedas correctamente. Esto no solo está presente a nivel del individuo, sino también a través de organizaciones más grandes, sin rescates, por ejemplo, rescates bancarios. Al actualizar a dinero responsable y sólido, creo que cambiamos los comportamientos de las personas para que una vez estén más en línea con su naturaleza central. Los hombres con estructura masculina pueden volver a liderar y las mujeres en su forma femenina nutrirán y traerán color y vida al mundo. Esta es una publicación de Paloma de la Hoz. Las opiniones expresadas son totalmente propias y no reflejan necesariamente ni a Bitcoin Magazine, ni en este caso a Bitcoin Academy México, CrashBTC, a mí mismo. Creo que fue muy interesante el artículo. Gracias por estar con nosotros y les pondremos el link en la descripción del episodio para que puedan leerlo por su propia cuenta. Saludos.